Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
After a 9 days trip for our staff, because we were in Bulgaria, in Serbia, and came here and play a game like this. Entire week at home after 10 days in a trip, and we have to keep pushing to be better.
Es miércoles, hablamos de baloncesto y bueno, hay muchas noticias en torno primero a Baskonia y segundo al baloncesto europeo, donde también por fortuna se encuentra Baskonia, entre NBA, entre declaraciones de entrenadores, entre momentos de destituciones, partidos que se acumulan, calendarios que, pues eso, ¿no? Como se quejaba esta misma mañana Spanoulis con su Mónaco, diciendo que como de repente tiene 7 partidos fuera, de los cuales sabe que va a ser muy difícil ganar, y que dice, bueno, esto no solo fastidia a los jugadores y al equipo, sino a los entrenadores como él, porque si yo pierdo muchos de esos, puede mi puesto peligrar, porque en Europa tenemos ese concepto de cada partido importa, y mucho, y de qué manera, aficionados, a directivos, a mucha gente. Cosa que, por ejemplo, pues ya hablando un poco de todo, no importa tanto en la NBA, donde hay derrotas de calendario, que dicen, ¿no? Porque, bueno, hay muchos partidos, como aquí se tiende también, y como no sé si tenderá la NBA, que quiere venir desde el 2027, pero hay una naturalización también y una asunción de la derrota que de momento en Europa no hay, y eso son dos conceptos completamente distintos que hay en ambos lados del charco. Uf, muchas cosas de las que hablar, que igual derivan en filosofía o igual no. Venga, doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Pepe Lasso, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí, Pepe. Ayer te leía lo de... quiero empezar por Baskonia, ¿no? Porque, claro, el equipo juega en casa, gana 4, el equipo juega afuera y pierde los 4. Y bueno, entre Liga y Euroliga, quiero decir, ¿no? No me centro en ninguna competición. Y bueno, pues te leía un poco ayer que el equipo, pues eso, ¿no? Te parece que lo da, pero que no le llega, ¿no? Es un poco, ¿no? No le llega la camisa al cuello, ¿no?
A mí me parece un grupo honesto, tanto el entrenador como los jugadores, ¿eh? Pero lo cierto es que no llegan al final del partido.
Claro.
Llegan muertos y sin recursos. Entonces, si hay que hacer un análisis rápido, el diagnóstico es sencillo: no son capaces de ganar. Y la medicación es que hay que poner pues uno o dos jugadores más,
claro,
para que con la gasolina que traigan pues el vehículo llegue a la victoria. En casa ese plus le da el ambiente y el público, pero de fuera de casa lo tienen los otros, y entonces pues se llega a donde se llega. Yo no creo que se le pueda hacer ningún reproche a la plantilla.
Eso es un poco lo que trasciende también, ¿verdad, Juanjo? Que tú los ves y dices, joder, es que lo intentan en todo momento. Luego no les da, hay algún error, evidentemente. Son jóvenes, es algo que repite mucho también, ¿no? El propio Galbiati, pero que quizá, no sé, decía Carlos Pérez Lucea hoy, ¿verdad? Que son jóvenes, pero también inmaduros, ¿no?
Sí, no, iba a indicar esto precisamente, ¿no? Y sobre todo en el último partido de, ¿no?, el del domingo contra el Barça, que subiendo los minutos finales, en un lado nos encontrábamos Diallo, sí, Cabarrot, pero vamos, estaba, si no recuerdo mal, Cabarrot, Diallo, Taras, Simons y bueno, otro más.
Kurux, no, probablemente.
Y luego mirabas a otro lado y estaba Sato, Claiborne, Senghelia, Panther y no sé si al final lo jugó Vesely. Y tú estabas en el partido y el equipo efectivamente estaba jugando, intentando pelear contra esto, y decías, ya no es únicamente la edad, que sí, que está claro. ¿Sabes? La edad. Porque al final es cierto que la edad condiciona, pero bueno, también tiene su punto un poco peor, ¿no? Que es, como llegues muy cascado, pues tampoco llegas al final. Ahora igual en noviembre llegas, pero en febrero no sé si llegarás. Pero yo decía, en un lado tenemos a un equipo, ¿no?, que está sobre todo curtido en mil experiencias,
sí,
competitivas, en muchísimas y todas muy importantes, y en otro sitio tienes a un equipo que no está curtido en esas mismas experiencias, y algunos es su primera, ¿no?
Sí.
Es su primer baño en una competición, aunque fuese ACB, en una competición o en un partido de una exigencia a todos los niveles, a todos los niveles de juego físico y mental muy elevada. Dices tú, claro, uno puede saber reconocer con, perdón, donde no la puede cagar, y el otro que intenta buscar la solución y hace todo lo posible, al final se encuentra con situaciones en las cuales pues puede cometer el error. Y dices tú, si es que es pelear contra esto, es pelear contra esto. Entonces, y aún y todo el equipo, sobre todo el domingo, hubo momentos que estuvo ahí, o sea, que se ponía, parecía que se marchaba al Barça, pero luego de pronto en tres seguidas y estaban ya ahí, metidos, claro, ¿no? Entonces dices, pues lo hemos hablado antes, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y sigo insistiendo que, pues eso, efectivamente con más jugadores, evidentemente digamos, el esfuerzo, tanto el físico como mental, se reparte, pero también tienes ese frescor que te puede dar y tener tipo de situaciones. Pero claro, dices, si es que estamos peleando contra, no sé, ¿no? Un junior contra un senior. Dices tú, puedes ganarle, pero hay un momento que se requieren otras cosas que no las tenemos.
No hay. Y, hombre, está claro que no le da para lo que esperamos o para lo que nos dio, ¿no? Que también está ahí en el fondo de la memoria, ¿no? Lo que nos dio en su día, por esas razones internas, ¿no? Quizá faltan jugadores, quizá hay otros jugadores también, ¿no? Que no están dando lo que necesita el equipo, pero bueno, eso también es cuestión de lo que supone una temporada, pero están esas razones externas también, ¿no? Con este calendario abrasador, ¿no? Y con esta duplicidad de ligas, importante, ¿no? Con muchos equipos en la Liga ACB, es que son 18 equipos en la Liga ACB. Solo una liga tiene, la alemana, los mismos equipos. Los demás son todos de 16 para abajo, ¿no? Las demás ligas que están compitiendo en la Euroliga, y hablo de Baskonia, ¿no? Y este calendario se amplía cada vez más, ¿no? Porque incluso hay equipos en la propia NBA que no les da para jugar el playoff, o sea, que juegan el playoff y los eliminan volando porque ya la temporada se les hace larguísima, incluso con muchos más recursos de los de aquí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y escuchaba el otro día a Zeljko Obradović, que si hablamos de entrenadores, ¿no? Porque ahora mismo también veo que hay entrenadores, decía de Spanulis, ¿no? Que se quejaba, ¿no? Pero claro, hay entrenadores que ya con esta Euroliga y lo que hacen en su liga están siendo cuestionados. Digo, pues, Kokoskov, ¿no? Por ejemplo, con Efes, ¿no? Galbiati, no tanto cuestionado, pero claro, por lo que ha sido Baskonia, pues siempre está en el disparadero, esto es así, ¿no? Escariolo pitado en el Real Madrid, ahora mismo, ¿no? Sfaropoulos fuera, Peñarroya fuera. Y oigo a Zeljko Obradović, que se la sabe de todos colores, y hace un equipo donde le han dado las llaves de su club, ¿no? Quejarse, Pepe, de que los jugadores están aquí como, bueno, pues que son tanta la acumulación de partidos que no le dan la importancia al encuentro que le dan los directivos, aficionados y el propio entrenador, ¿no?
Mira, yo creo que antes ha comentado Juanjo sobre el Barcelona. Yo la plantilla de Barcelona para este teatro que he montado, a mí no me gusta. No me gusta porque tiene mucho jugador veterano. Jugador veterano que calcula el esfuerzo, que siente la pesadez de sus piernas, que quiere y no puede, ¿no? Me gusta mucho más la estructura del Baskonia, insisto, con dos o tres jugadores más. En el baloncesto americano, estos veteranos pueden jugar los 80 partidos porque no los juegan todos y los juegan a otro ritmo. Pero pretender que Senghelia juegue a puñal tres partidos a la semana, en una semana, es absolutamente imposible. Entonces, eso quita estabilidad a los entrenadores. Lo ha pagado Peñarroya y lo va a pagar Pascual. Porque, claro, con la forma de ser de Hernán Gómez, con Satoransky, son jugadores muy de verdad, y sobre todo con Senghelia, son jugadores que les duele el cuerpo. Y a mí me gusta más los jugadores del Baskonia, que se agotan a lo largo del partido, pero notas que no les duele el cuerpo, que son jugadores enérgicos, jugadores fuertes. Lo que pasa es que no son suficientes. Pero yo, como planteamiento, me gusta más la cuadrilla del Baskonia que la cuadrilla del Barcelona. Ajá. Sobre todo cara a que siga existiendo esta locura de competición, que por otro lado tengo que decir que no se van a cumplir los pronósticos de las competiciones que se esperan de aquí a 2 años. Estoy seguro que algo va a pasar.
A ver, ¿no? Hablas de la llegada de la NBA, que pondría sobre la mesa, en principio, 16 equipos, que unos existen y otros no, por un lado, unos 230 jugadores más de élite, supuestamente, si van a eso, ¿no? De élite más en un baloncesto europeo, y una inversión económica que no sé si el baloncesto en Europa es capaz de sostener. Y no sé tampoco cómo, si esto entra en funcionamiento, cómo puede influir a lo que se refiere al básquet en general, Juanjo. General europeo, que es de otra forma distinta al americano, además.
No sé. A ver, yo creo que tenemos un... Yo creo que estamos en un momento, como en otros sectores, yo creo que estamos en un momento bastante crítico del futuro de la... del futuro de la... De las competiciones, no de la Euroliga, de las competiciones en general. Creo que estamos en ese, digamos, en ese punto de, en ese equilibrio en el cual, en ese equilibrio en el que todas las competiciones que existen ahora necesitan dar un salto en su propio proyecto, un salto que probablemente tenga que ver sí con la calidad, pero también un poco con digamos, hacer más sólido el producto que tienen, que es la propia competición. Y esto le pasa a todas. Le pasa a la CB, le pasa a la Lega italiana, le está pasando a Italia, le está pasando a Francia. Pero si ahora nos metemos, por ejemplo, con otras competiciones, le está pasando a la Euroliga, que lleva tiempo, años de reflexión. Le está pasando a la FIBA, que quiere que sus competiciones, más allá de las selecciones, también tengan otro interés. Le está pasando a la NBA, que sigue con su modelo de expansión. Bien, el tema, que la sensación que yo tengo ahora mismo es que, como todos están en este proceso donde quieren tener su espacio en un mercado con un potencial de crecimiento bárbaro, había unas declaraciones, ¿no?, del secretario, bueno, el que está llevando un poco las negociaciones de la NBA, ¿no?, que decía más o menos que en torno a... había una especie como de solamente el 5% de la población o el 10% de la población europea se está aprovechando de lo que es el espectáculo del baloncesto. O sea, que queda un 90% por ocupar. Que esto es algo a lo que entiendo que el mercado de la NBA quiere llegar.
Vale.
Entonces, claro, cuando nos estamos enfrentando a estos momentos donde todas las competiciones tienen que mejorar su producto, tienen su inquietud de mejorar su producto, a mí me parece absolutamente loable, me parece absolutamente respetable en todos los sentidos, ¿vale? Los clubes, las federaciones, las organizaciones privadas como la Euroliga, los patrocinadores, que para algo ponen pasta. Y lógicamente quieren ver un retorno de su inversión en el baloncesto como plataforma para la expansión de su marca. A mí esto me parece muy respetable. Lo que pasa es que hay un problema, y es que el digamos que la materia prima que tú tienes es escasa, muy escasa, que son los jugadores, y diría que incluso hasta los entrenadores. Hay una materia prima muy escasa a día de hoy.
Sí,
muy escasa. Pero y parece mentira, porque parece que el baloncesto, el número de licencias crece, que esto es un dato pues que puede llegar a ser objetivamente cierto, pero lo que una cosa es que crezca tu materia prima, pero esa materia prima sea de calidad, ya están un poco más en entredicho, y más cuando todavía hay, digamos, como competencia entre todas las competiciones para que esta materia prima vaya a otros sitios y no se quede en otro lado, ¿no? Entonces, a mí el problema que más veo es que estamos en este momento donde todo el mundo quiere crecer y donde todo el mundo quiere tener un poco de espacio, de importancia, pero creo que en realidad nos estamos preocupando bastante poco de lo que realmente tiene que ser importante, que el espectáculo estamos seguros de que se va a dar. Tampoco creo que la NBA aporte algo mucho más allá al espectáculo cada día. Sí que es cierto que le va a dar una proyección global, que por ejemplo la Euroliga lleva muchos años intentándolo y no lo está consiguiendo, o que la FIBA lo está intentando y tampoco lo está consiguiendo, salvo las selecciones y en muy contadas ocasiones en un ciclo de 4 años. Tampoco lo está consiguiendo.
No.
La NBA lo puede llegar a conseguir, pero el problema es que los recursos que tenemos para que eso pueda tener una cierta calidad son escasos. Son escasos, y es más, no se está cuidando mucho. No se está cuidando mucho. No quiero decir con esto que cualquier jugador valga ahora mismo para jugar en la élite. Lo que sí que es cierto es que creemos que la calidad, ese talento, no ese talento, porque el talento está. El problema es desarrollar el talento y ampliarlo. El problema, y eso te lo da la calidad. Esa calidad que va a requerir la competición ahora mismo no está en un nivel de crecimiento importante. Y creo que a mí me parece que es un momento bastante paradójico de crecimiento, por un lado, que se ve la oportunidad de mercados, ¿no? París, Manchester,
Londres,
Roma. Roma, etcétera, que me parece absolutamente respetable, pero cuando nosotros tenemos una materia prima que es fundamental para que esos mercados realmente puedan hacerlo visible, no está al mismo nivel. Y yo creo que este es el verdadero problema ahora mismo.
Pepe, ¿por qué crees que en la NBA no puede empezar, Ya no te digo seguir, sino empezar en el 2027. ¿Por qué crees?
Mira, hace muchísimos años la NBA pasó una crisis. Había dos competiciones, no sé si os acordáis, dos competiciones profesionales, y el público no iba. El baloncesto en la NBA no atraía al público porque jugaban un tipo de baloncesto Globetrotters. Si mirarais en el historial de la NBA, hubo un momento que en la NBA tomó una decisión y es quitó muchos entrenadores veteranos y puso un desembarco de entrenadores universitarios que se hicieron famosos, ahora ya son legendarios, y traspasaron la locura universitaria, el corazón, el coraje a la NBA. Y en un plazo de 5 años la NBA empezó a ser un filón de oro. Porque las competiciones funcionan si los actores le dan al público lo que el público quiere. Cuando no hay suficientes actores, se utilizan subterfugios, se utilizan habilidades, se utilizan una bajada de ritmo. Yo creo que el baloncesto europeo, el Baskonia, representa lo que debe ser, lo que llena los campos. Pero no hay suficientemente jugadores y el grupo del Baskonia individualmente no tiene ninguna superestrella. Pero es mucho mejor para el baloncesto mantener el espíritu Baskonia con 2 jugadores más que el espíritu Barcelona. No me estoy metiendo, pero igual que te digo espíritu Barcelona, te digo espíritu Madrid. En Madrid ahora hay una serie de nombres, pero esos nombres a lo mejor ahora les falta frescura, ¿no? Pero voy a poner un jugador que yo me vuelve loco, que es Campazo. Campazo está en un declive. Enzoña está en un declive. Dejan pasar minutos. No siempre son espléndidos con los compañeros. Enzoña es un extraordinario jugador de ese tipo de baloncesto que es difícil de manejar, ¿no? Entonces, aquella NBA murió, vino una nueva con mentalidad universitaria. Si Europa se sigue anclando en veteranos, 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 y le sigue exigiendo más de 80 partidos, el público no le va a terminar de gustar el espectáculo. El público va al teatro a ver a los mejores actores, a que no haya fraude. Uh-huh. Y en el baloncesto hay bastante fraude. Y hay una demostración de ello. Los equipos pequeños de la ACB, con mucho peores jugadores, se la ponen, le pintan la cara al grande. Porque si el grande no viene con el puñal, que no viene, no gana. El último clasificado le ganó a Valencia hace un par de semanas.
Sí, sí. Mira a Lleida cómo está, ¿no?
Entonces, aquí la decisión a tomar es, ¿qué hacemos? ¿Engañamos al público? O sea, ¿creamos algo que baje de octanaje y vamos engañando al público? ¿O mantenemos que cada partido es una final? Es lo que le dice Obradovich a sus jugadores. ¿Engañáis al público? ¿Le estáis queriendo engañar? Se lo voy a decir al público. Le voy a decir al público que le estáis engañando, ¿no? Entonces, el tema es muy profundo, porque no es una culpa real de los jugadores. Es que se les está metiendo en un callejón sin salida, en una carretera demasiado estrecha para ir a la velocidad que hay que ir, y luego eso genera lesiones. No todo es voluntario.
Mucho, mucho.
Genera mucha lesión, ¿no? Mucha lesión. Y bueno, yo creo que es muy borroso. Todo está muy borroso, sí.
Es curioso cómo este baloncesto europeo con... más partidos, bueno, con el dinero de por medio, porque tiene razón la NBA en que el baloncesto europeo de toda la vida pues ha sido deficitario, o por lo menos para la mayoría de los equipos, ¿eh? Entonces, claro, la NBA no lo es en Estados Unidos. Y es por donde...
Pero ahí déjame...
Entra.
Pero ahí hay un factor que nos cuesta entender. La sociedad, el 20% de la sociedad americana es multimillonaria. El 20% de la sociedad es multimillonaria. Y luego las calles están llenas de chabolas durmiendo.
Yeah.
El país es un país, para mí, en destrucción. La élite cada vez más grande, y por eso pagan 10.000 millones por un equipo de baloncesto. Están montando una vida para el 20%. Pero Europa es un continente pobre.
Claro.
Y con... Yo hace 10 años, la entrada que me regalaba a mí la NBA, que no era la mejor del pabellón, valía $800. ¿Cuánto puede pagar ahora un
europeo?
Un europeo.
Cierto,
pues quitando los dos primeros de las dos primeras filas, pues ¿cuánto puede pagar? Si el nivel medio en nuestro país, suponte que sean 2.800 euros de sueldo.
Oh, vaya, o sea, nivel medio.
Es que figúrate de lo que te estoy hablando.
Sí, sí, o sea, no, que es así.
Es un planteamiento que se escapa totalmente a lo deportivo.
Absolutamente.
Totalmente a lo deportivo.
Y
Europa es pobre, pero yo también les digo a los americanos, no sé, achicar un poco los campos y subir los precios, porque veo cosas de Estados Unidos que no me voy a meter en el mundo de la política, pero no sé qué va a ser de todo esto, ¿no?
Aparte que su idea es también meter el baloncesto en mercados donde tampoco hay demasiado interés por este deporte. Estoy hablando de mercados como Londres, que sí, que Londres sí llena un pabellón para ver a los Lakers contra San Antonio, pero para ver Manchester Bayern, pues no lo sé. O para continuar en el tiempo una liga, ¿no?
Yo no sé lo que valdrá un partido de fútbol entre el Manchester City y el Arsenal. Y el pueblo está en las gradas.
Pues en Inglaterra NBA, más barato que NBA, aquí.
Bueno, en la NBA tú echas un ojo en los partidos y las 30 primeras filas de cualquier pabellón no hay ni un 3% de público negro. De público negro. Eso tiene una lectura. Es un deporte para los ricos. En Europa no hay esa sociedad, no existe esa sociedad. No hay esa diferencia de sociedades.
Sí, sí, sí.
Yo es que ya los saco del...
Del baloncesto, del deporte, ¿no?
Los saco del baloncesto y lo llevo a una idea general. Quizá el único club, y no me quiero meter en charcos, en Madrid que pueda representar ese tipo de sociedad, sea el Madrid. Sea el Madrid, porque ese tipo de sociedad no solamente vive en Madrid, vive también en el resto del país, pero puede coincidir e ir ahí a ver esos espectáculos, ¿no? Ahora has visto este tema del rugby americano y...
Sí, el NFL, eso, sí.
Sí, pero ¿eso qué representa para nuestro país? ¿Qué, o sea, a qué, qué porcentaje de público puede pagar ese dinero y le interesa?
Claro, y aparte, hazlo en el tiempo, o sea, que un evento lo ves, pero ahora trágate 20 partidos o 25, más el abono que supone eso, más todo. O sea, al final dices, mira, perdona, no. Pero Juanjo, ¿qué te parece todo esto? Porque claro, yo creo que estamos en un momento en el que el baloncesto europeo se tiene que también... Hay cosas que dices tú que es que quiere ser de mayor, ¿no?
Ah, sí.
Pues eso, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué, cómo, ¿se va a defender? ¿O se va a doblegar? ¿O va a competir? Claro, tiene que pensarlo, ¿no?
Bueno, hay dos cosas, bueno, llevamos años hablando de esto, ¿eh?
Ya.
Llevamos bastantes años hablando de esto, ¿no? Y además, a mí una cosa que también me... Hay una cosa que me sorprende mucho, en especial del momento Euroliga, o del proyecto Euroliga, y es que, ¿no? Parece que la entrada de nuevos rectores, ¿no? Nuevos directores en la Euroliga tampoco ha supuesto un cambio significativo desde que salió Bertomeu, que por lo visto vuelve.
Eso te iba a decir, vuelve. Que lo que he leído es que parece que quiere volver, o que va a volver, o que le incitan a volver.
Pero...
¿A dónde?
A la Euroliga.
A la Euroliga. Bertomeu.
O sea, no. qué fracaso de todos los anteriores, ¿eh?
Claro.
Qué fracaso, ¿eh?
Claro. A eso voy, que al final todo aquello que la Euroliga se quería replantear para poder proyectarse en el futuro y que parecía que la visión de Bertomeu no era la acertada, pues de pronto, dos años después, parece que tiene que volver. Probablemente para reivindicar el papel de Europa. Es que a mí hay una cosa aquí muy importante. O sea, la Euroliga necesita...
Qué bueno
crecer.
Eso.
Sí, claro, es así, porque al final, a ver, a mí, o sea, hay una paradoja bastante curiosa. Los mejores jugadores de la NBA ahora mismo son europeos.
Sí, y los mejores jugadores europeos son americanos.
Sí, no, efectivamente, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? La paradoja es tremenda. Y luego, por otro lado, claro, hay una parte que yo creo que NBA intenta llegar a Europa... Pero ya va a NBA, y también yo creo que esto puede ocurrir también en el mundo FIBA. Llegas a Europa donde existe una tradición de una manera de hacer baloncesto muy determinada. Uh-huh. No es, o sea, no tenemos aquí el recorte, ¿no? Es el segundo popular, el deporte más popular que existe en Europa, con 270 millones de aficionados, que solamente la aportación de todo lo que hacen estos aficionados a la industria del deporte es el 0,5%. Claro, esto lo ve un financiero.
Y dice,
¿cómo? Si tengo un 90,
aquí hay una oportunidad.
Tengo un 99% de crecimiento, ya. Y aquí hay ciudades europeas que tienen millones de habitantes que, joder, a uno le podemos acercar al baloncesto. De hecho, cuando la NBA llega a Europa con algún partido de exhibición o de la Liga, se llenan los campos. O sea, claro, nos ha fastidiado porque vienen a ver a Oklahoma. Lo que tú dices, si vamos a ver a... un Galatasaray, no sé, me da igual, Real Madrid,
a ver cuántos,
no sé,
de
o
hecho,
si vamos a ver un Manchester Berlín, que no sé si será Alba, No sé cómo vamos a llegar. A ver, creo que hay una paradoja bastante, bastante, bastante importante. De hecho, creo que la Euroliga en esta negociación, en este debate que está teniendo con la NBA, reivindica esto, la cultura europea, la idiosincrasia de muchos, de muchas ciudades que, no siendo grandes, en cambio, tienen una masa de afición bastante consolidada que te garantiza que probablemente el 80%, 75%, 80% de tu pabellón esté completamente lleno, y que eso es lo que hay que potenciar. Otra cosa es que la proyección pueda llegar a ser mundial, que ese ha sido, creo, el problema que no ha tenido los, no ha conseguido resolver los actuales rectores de la Euroliga. No han conseguido vender el producto Euroliga en el resto del mundo. Vale, ese es el problema.
Sí.
Más allá que, y pasando ya al mundo deportivo, efectivamente que, claro, que al final todo va, o sea, todo va unido. Si tú tienes un buen producto, si tú tienes muy buen producto, es mucho más fácil que tú puedas tener un rendimiento de él. Pero si tu producto es mediocre, hay que meterle muchas capas para que aquello pueda realmente ser atractivo. Y nos estamos preocupando muchísimo, o todo el mundo se está preocupando muchísimo del mercado, que me parece que es una oportunidad muy grande, pero creo que nos estamos preocupando, por otro lado, bastante poco de la calidad del producto. Y eso, al final, no engaña. O sea, tú puedes tener un montón de teatros para poder ver teatro, pero si las obras que representan no tienen la calidad, y los actores y las actrices que lo van a hacer no tienen una calidad absolutamente buenísima para poder hacerlo, aquello acaba cerrando. O sea, realmente estamos en una cultura del espectáculo tan sumamente efímera y cortoplacista de una satisfacción inmediata que nos estamos dejando llevar por eso, cuando realmente, si no hay calidad, aquello se acaba vaciando. Pero esto está pasando en el baloncesto, está pasando en el fútbol, y está pasando en el cine, y está pasando hasta en los parques de atracciones. Si tú a mí no me das un buen producto, voy a ir una vez, pero no voy a ir dos.
Pepe, ¿qué querías decir algo?
Yo lo simplifico. No, yo creo que el mundo lo mueve la economía, ¿no? Y la economía hace que las cosas suban y bajen. El producto del baloncesto no tiene compradores. No hay ninguna televisión que pague millones. En la NBA la televisión dobla los presupuestos cada año. Aquí la ACB está prácticamente regalada en la televisión, y la Liga Europea le cuesta trabajo pedir mucho dinero. El baloncesto europeo no genera riqueza. Pero yo insisto, el baloncesto europeo no genera riqueza porque en Europa... Europa es un continente que intenta mantenerse en un alto nivel, a costa de que la población cada vez tenga menos capacidad adquisitiva. Pero tenemos que ver en España. España, bueno, es un país de primer nivel en Europa. ¿Tú crees que si tuviera que pagar por ir al Buesa, si tuviera que pagar 100 euros para ver los partidos del Buesa cada partido, el Buesa estaría vacío? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, una de las claves del crecimiento del baloncesto alemán fue llegar a una decisión que viene desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista público de alemán, para llegar a un acuerdo de todos los clubes de que rebajasen las entradas de acceso a los partidos para que los campos se llenaran en Alemania con entradas, pues no sé.
No hay otra. Es un problema económico. Al margen de todos los problemas que decimos, deportivos, número de partidos, tal, ponerle un smoking al baloncesto europeo es imposible, no hay dinero. Y encima el público quiere un buen espectáculo. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer una competición más restringida, que es dejar esa Euroliga. Yo creo que la ACB debía reducir el número.
Equipos, claro.
Reducir el número, y entonces, al disminuir, el dinero se reparte entre menos y se accede a una competición brillante, pero teniendo que hacer lo que tienen que hacer, los actores se mueren y luego Pues si me apuras, tampoco son grandes profesionales, porque sí, jugadores que ganan por encima de 2 millones, ¿no?, en Euroliga. Pero el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, no sé qué dinero se moverán. Ricos, desde luego, no se hacen. En Estados Unidos, el décimo se hace rico.
Sí, hombre. Y,
nah, hay una,
y el 50.
Hay una diferencia económica brutal, ¿no? Brutal.
Y luego, quiero meter otro elemento aquí, que es Oriente Medio. O sea, todo el mundo árabe, que ahora todo el mundo acude a él. La Euroliga se ha abierto, ¿eh? Claro, por un lado quiere defender Europa, pero por otro lado se va a Dubái, a Abu Dhabi, tal, ¿eh?
Hay una pregunta que hasta la Comisión Europea muchas veces se la hacen. A ver, ¿dónde está la frontera de Europa, eh? Y no precisamente con el baloncesto, ¿eh? Es una pregunta que llega más allá. Sí, pero bueno, a ver. Te quiero decir, a la NBA lógicamente le interesa, bueno, a la NBA y a la FIBA y a la Euroliga.
Es que yo creo que,
bueno, espera,
eso te iba a decir. Claro, es que te iba a decir que es un mercado ahora mismo, o un, no, mercado no, es una financiación que quieren coger todo.
O sea, aquí lo que importa es que hay una cantidad bárbara de dinero en esa zona, que lógicamente lo que están haciendo es invertirla en otros lados, ¿no?
Pero también pensamos que son tontos y que invierten al tuntún, y yo creo que no invierten al tuntún.
Saben dónde ponen la pasta.
Claro.
O sea, Emirates sabe dónde pone el dinero, Turkish Airlines sabe dónde pone dinero, Abu Dhabi sabe dónde pone dinero y Dubai sabe dónde pone dinero.
Claro.
Vamos, que ellos también son negociantes, vamos, que parece que somos más listos que ellos. Vamos. Pero es decir, que en este caso, por ejemplo, la NBA, claro, claro que le interesa Manchester, pero no le interesa el Manchester porque el Manchester City tenga un interés bárbaro de poner un equipo más de esto, sino simplemente porque es que los quienes están detrás del Manchester City, me da igual, que estén detrás del Arsenal, es gente que viene de esa zona, que les dices, bueno, el dinero le puedes sacar un rendimiento a tu dinero, además nos metemos con el baloncesto y tal, y dirán, bueno, vale, que igual luego también por otro lado está el salto que den en el dinero que va en la NBA a Europa para que luego vaya de NBA a Estados Unidos,
sí,
que
claro,
también puede ser, ¿eh? Ese salto.
Yo tengo serias dudas que el pueblo del Reino Unido, con los tradicionalistas y los conservadores que son, puedan quitarle un solo espectador al Manchester City para llevarle a un pabellón a ver baloncesto.
Que no.
Serias dudas.
Imposible.
Y no digamos al rugby. Y no digamos al rugby, ¿eh? Y los sueldos en el Reino Unido son mejores que los nuestros, pero yo tengo amigos trabajando allí que ganan más que aquí, pero no viven mejor.
Ya.
Esto no es Estados Unidos, ¿eh? El Reino Unido no es Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que todo, yo no quiero ser pesimista, pero yo lo veo todo nubladísimo,
ya.
todo en un estado, y viniendo al presente, digo, pobre Baskonia, que tiene unos buenos conceptos, unos buenos deseos, está en una ciudad pequeña, su público está acostumbrado a ver magníficos espectáculos. Y por eso yo siempre acabo diciendo, no nos caigamos del caballo. Vamos a seguir yendo a Buesa, vamos a ver que el equipo se pega como se pega, vamos a verles ganar y vamos a verles perder. Sabemos que no estamos por el título, pero que venga otro y mejore el espectáculo que damos cada vez que jugamos. Yo creo que esa es la posición que Vitoria y sus aficionados deben vivir en este momento, y vivir un poco al margen de eso y dejar que el club construya lo que pueda construir,
claro,
lo que pueda,
claro,
lo que pueda.
Claro.
Empezamos a contar que si hay que quitar a Howard porque fulano o que el entrenador es un pardillo o tal, pues estamos cayendo en la tentación de la gente que no piensa, ¿no? Porque el cambio de entrenador del Barcelona, bueno, pues lo pide el público y hay que dárselo. Vale, pues yo me daría mucha pena que el público de Vitoria estuviera sacándole pañuelos a alguien, cuando lo que estamos hablando es una realidad, que además la ventaja que tenéis en Vitoria es que los medios en general sois bastante sensatos. O sea, no, No os metéis en esas historias de por qué he fichado a este, por qué he fichado al otro, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión final. Ya. Vivir lo que hay que vivir y vivirlo con alegría y con el placer de ver el espectáculo.
Yo puedo apuntar dos cosas y, vamos, comparto absolutamente lo que dice Pepe. Yo creo que cuando cogemos perspectiva de la trayectoria de Baskonia, yo creo que realmente nos damos cuenta de que, joder, qué mérito, ¿no? Joder, qué mérito. Igual también, con esta perspectiva también, yo creo que podríamos decir que ha habido muchos equipos que no han ganado y que deberían de haber ganado, ¿no? En Baskonia, que deberían, que igual, ¿sí? Igual deberíamos haber ganado algo más,
¿no?
A un título más, pero bueno, evidentemente eso te lo da la perspectiva, ¿no? Te lo da los años y ver las realidades, y cada contexto es uno, ¿no? El de ahora no tiene nada que ver con el de hace 15 años. Bien, en eso yo creo que tiene un mérito tremendo. Lo que sí que dejadme, yo solamente una pequeña reflexión, y bueno, sigo insistiendo que esto es, de que ahora mismo hay un problema bastante que hay que resolver, que es que tiene que ver con cuánto de mercado y cuánto de cultura de baloncesto hay, que me parece importante, y en esto Europa tiene mucho que decir, que yo creo que es la pelea que está teniendo la Euroliga, ¿no? La Euroliga le dice a NBA, tú me hablas de mercado, yo te hablo de cultura, y la NBA le dice a la Euroliga, deja de hablarme de cultura, vamos a hablar de mercado. Y cuando sean capaces de llegar a un acuerdo y busquen un punto en común entre esas dos realidades, yo creo que habrá acuerdo. Borroso, como dice Pepe, muy borroso hoy, pero creo que esa es la única razón. La otra, a ver qué pasa. Y bueno, a ver quién coge el toro de la calidad del producto. Y la calidad del producto son los jugadores y el juego. Eso, a ver quién coge ese toro. Porque esto me parece muy importante. Y la tercera reflexión, y aquí a nivel muy local, yo creo que todos estamos un poco asustados que qué va a pasar con Vitoria. Uh-huh. O con qué va a pasar con Baskonia, ¿no? En nuestro nuevo contexto. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Os qué es lo que se tiene que hacer para de que esta situación encontrar una oportunidad?
Bueno, me vengo arriba con esto, yo creo que es así. Pero ya que estamos, yo también quiero hacer una reflexión. Que esto, que probablemente sea así, nos lo cuente quien lo tiene que decir, que no esté al albur de nadie más. Que lo digan alto, que exprese lo que hay, a qué se tiene uno que atener, en función de explicaciones, que seguro que las hay, y seguro que son importantes, lógicas, y con un componente decisional que tiene una dirección. Bueno, se cuenta, se explica, y seguro que todos nosotros, en general, podemos asumirlo, entenderlo, luego, bueno, pues, ¿por qué no debatirlo? Juanjo Brizuela, Pepe Lasso, gracias. En 7 días más, café para todos. Adiós.